Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, son las 13:00, 1:00 p.m. en punto, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo esta tarde, como todos los lunes, de lunes a viernes, para compartir con usted la información más relevante de México y del mundo de las últimas horas. Y bueno, pues esto es parte de la información y de lo que tendremos para usted en los próximos minutos. El magistrado Ricardo Sodi rindió su tercer informe al frente del Poder Judicial. El cambio en el Estado de México es imparable, dice Delfina Gómez, candidata de Morena. En unidad, los priistas mexiquenses trabajan por el progreso de su estado, afirma Alejandra del Moral. Obtiene el ICEMIN mexiquense el segundo lugar en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales. Y lanzan convocatoria del curso de preparación para el ingreso al nivel medio superior 2023. Bien, pues yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión, la primera de Línea en Alta Tensión, para abrir nuestra barra informativa vespertina y compartir con usted lo más relevante del Estado de México y del mundo. Y como siempre, pues encabezados con un gran equipo de trabajo para que pues le llevemos a usted los detalles de lo más relevante. Como siempre, muchas gracias a Cristian Valdés en la producción general, a Joel Morales en la jefatura de información, a Berenice Vilches y a Juan Manuel Estrada en la cabina central y por supuesto a todo el equipo de reporteros, corresponsales y enviados especiales. Y bueno, pues hay mucha información que compartir con usted, pero antes le proporcionamos cuáles son nuestras formas de consulta para que nos escuche, para que nos siga, para que nos escriba. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 98.9 de la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet en la capital del Estado de México, en Toluca. Y en Valle de Bravo en el 93.5, Tlacomulco en el 104.7, en Querétaro, en la capital en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1. También estamos en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. En cualquier lugar en el que usted se encuentre nos puede seguir a través de www.radiomilet.com.mx y en la aplicación Radio Milet, que puede usted bajar de manera gratuita en las tiendas virtuales, en la App Store y en la Play Store. También tenemos, como siempre, abierta nuestra línea en cabina para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp con sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues dicho todo esto, cuando son exactamente la 1:03 p.m, vámonos a medirle el pulso a las precampañas de las dos candidatas o precandidatas únicas, quienes pues habrán de registrarse en las próximas semanas junto con sus coaliciones, pero que siguen muy activas en precisamente en los municipios mexiquenses. Como siempre, Joel Morales Bravo, muy pendiente de sus actividades.
La precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, visitó el municipio de Jilotepec y ante más de 5,000 militantes y simpatizantes del partido destacó que el cambio en la entidad ya es imparable. Señaló que el deseo de cambio es anhelado por el ejército de mujeres y hombres morenistas de las comunidades del norte de la entidad que están listos para la gran lucha que traerá la transformación.
A que nuestros compañeros entiendan que efectivamente la gran oportunidad que tenemos de poder dar a un gobierno que ha sido desatento, que no ha podido visibilizar a las comunidades, que no tiene esa empatía con los con todos nuestros compañeros, como son nuestros campesinos, como son nuestros transportistas, como son nuestros maestros, como son nuestras mujeres también, que es importante. Y que es una gran oportunidad, porque como ciudadana yo también me preocupo, y también no solamente me debo preocupar, sino ocupar de temas muy importantes que a todos nos laceran y que además nos afectan, como es, por ejemplo, la violencia.
Por su parte, Alejandra del Moral, quien es la precandidata a la gobernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, sostuvo una reunión con la militancia en Atenco y Tezoyuca y señaló que quienes forman parte de esta fuerza política han trabajado en unidad para lo que es el progreso del Estado de México por más de 10 décadas. Del Moral puntualizó que los priistas quieren ganar para servirle a la entidad, por lo que caminarán el territorio estatal con orgullo y unidad, y ante cada descalificación realizarán propuestas.
Porque desde hace muchos años las mujeres y hombres priistas hemos trabajado uniendo esfuerzos. Hemos trabajado con gran capacidad, pero sobre todo hemos trabajado por el progreso de nuestra casa, que es el Estado de México. El cambio que nosotros proponemos es la unidad por encima de la división. Que ante cada descalificación de ellos, nosotros vamos a dar una propuesta. Y que ante cada ataque de ellos, vamos a caminar con más orgullo y más ganas las calles.
La precandidata del PRI sostuvo que los hombres y mujeres priistas unidos van a continuar preservando el legado que se ha construido en el Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Muchas gracias, Joel. Y bueno, precisamente hay un tema muy importante que tiene que ver con el proceso electoral y con el instituto que organiza las elecciones, el INE, porque como usted sabe, ha habido un embate desde el gobierno federal tratando de cambiar leyes que, como no lo podían hacer de manera constitucional por no contar con las dos terceras partes en el Congreso Federal, pues se fueron por reformar alguna legislación menor, lo cual, a juicio de algunos, también es anticonstitucional. Sin embargo, este embate, que se conoce como el Plan B, tiene muchísimas implicaciones para el instituto, desde su funcionamiento, su eficiente operación, los centros de atención para los electores, para la gente que quiere tramitar su credencial, para la verificación del padrón, para integrar precisamente el padrón electoral, porque, perdón que lo diga así, pero con estas ganas de fregar al INE por instrucciones del presidente y con la sumisión de Morena del Congreso, toman decisiones o aprueban cosas que son muy dañinas, no solo para el INE, no se trata de los consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya se van en unos meses, pero el INE tiene que seguir y tiene que seguirse consolidando y obviamente modernizando y mejorando, pero no de esta forma como pretende Morena y el gobierno federal. Ayer todos los consejeros de manera unánime, incluyendo los últimos que fueron propuestos por Morena y que pues se dice que ideológicamente son afines a Morena, todos expusieron sus puntos de vista por qué este austericidio que le quiere imponer el Congreso es nocivo no para el INE solo, no para los consejeros que ellos ya se van, sino sobre todo para todos los mexicanos, para todos los ciudadanos y para que haya una certeza en el proceso antes, durante y después de cualquier elección. Carlos Lara, pues ayer sorprendió para bien esta solidaridad y esta unanimidad de todos los consejeros electorales, independientemente de filias y fobias.
Así es, Miguel, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Pues sí, ayer cerraron filas todos los consejeros del INE, todos, absolutamente todos cerraron filas. Y bueno, pues en voz del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues presentaron un informe de lo que implicaría la entrada en vigor en funciones de la reforma electoral que se aprobó el año pasado, que todavía está por terminarse en lo que tiene que ver con la cuestión de los recursos de los partidos políticos en el Senado de la República. Ayer el Lorenzo Córdoba, bueno, pues expresaba este asunto de lo que tiene que ver con estos informes, en donde pues sí, ¿no?, se afectaría justamente el trabajo operativo de pues el Instituto Nacional Electoral, el terminar con 300 juntas distritales, el terminar con los OPLES, el pues bueno también limitar hasta la expedición de las credenciales del elector, la conformación de las de los cuerpos de las casillas, ¿no?, de los integrantes de casillas, en fin. Ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues en esta esta sesión que hubo, en esta sesión ahí en el INE, pues dejó claro que de entrar en vigor esta reforma va a haber serios impactos en la paz pública.
Capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de 3 décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija y siempre son perfectibles. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y, sobre todo, que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia y nos permiten tener hoy estabilidad política y paz pública.
Y sobre este asunto, Miguel, sobre lo que tiene que ver con la inestabilidad política, también el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, refirió que en estos 30 años, más de 30 años que se tiene de procesos democráticos, nunca ha existido un conflicto postelectoral.
El cúmulo de cambios e incertidumbres que la reforma introduce anticipa además un número importante de litigios postelectorales e incluso potenciales nulidades de votación en casilla. Pondrían en riesgo, pues, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática que hoy tenemos. Podríamos perder, en consecuencia, que el día después de las elecciones, uno de los fundamentos esenciales de nuestra paz pública, la celebración de elecciones en libertad y condiciones de equidad, sea una realidad como hoy lo es. Una certeza que hoy tenemos en todo el país y que hemos refrendado en los pasados 9 años, luego de 330 elecciones con ningún conflicto postelectoral y el más amplio nivel de alternancia en cargos de elección popular.
Miguel, ante todo esto y ante el resumen y ante lo que se presentó en la sesión de las consecuencias que podría tener este plan B, esta reforma electoral, el consejero presidente instruyó al vocal ejecutivo a que se dé la batalla frontal en la Suprema Corte para impedir que esta reforma entre en funciones.
En el INE, en este momento, confío en que en la Corte no lo sea. La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política de este país. En el INE, tal como lo hemos venido diciendo, acudiremos a todas las instancias legales para defender la democracia, para garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías, y también, por supuesto, las mayorías, a participar en el futuro del país, y el derecho de cada ciudadano y ciudadana a ejercer el voto libre, y que este sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México. En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución.
Y ante esto, Miguel, hubo ya la respuesta. El presidente de la República, Manuel López Obrador, respondió ya esta mañana, dijo que que ya chole también, ¿no? Dijo que esto de organizar una nueva marcha a favor del INE, dijo que quienes están organizando esta marcha a favor del INE, son los que están a favor de defender a Genaro García Luna. Imagínate cómo está el presidente de la República. Pero dijo el presidente que, en el INE, dijo López Obrador, los que organizan los fraudes. Pero mira, vamos a escuchar en su particular punto de vista, ¿no? Cómo critica estas declaraciones y este informe que se dio ayer por parte de los consejeros del INE.
¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país, el Partido del Pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de acta. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes. No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto.
Pues bueno, pues ahí está justamente las posturas, las dos visiones, lo que va a emprender el Instituto Nacional Electoral, y que pues bueno, ahora Miguel corresponderá, pues sí, allá con los recursos de inconstitucionalidad que han presentado los partidos de oposición y lo que va a presentar el INE, pues bueno, no quisiera estar en los zapatos de los ministros de la Suprema Corte, porque bueno, se va a desatar pues una campaña, una verdadera guerra campal, una campaña de declaraciones desde el Palacio Nacional, pues hacia la Suprema Corte, porque ellos tendrán
claro,
que definir
y antes, todo y antes, en torno Carlos, al plan B. Y antes al Senado, porque como esto regresa al Senado, el Senado todavía, por eso decía Lorenzo Córdoba, tienen oportunidad de contenerlo, modificarlo y evitar que sea un daño mayor. Vamos a estar muy pendientes, pero nuevamente el presidente muestra su poca tolerancia, su agresividad hacia un instituto y no reconoce precisamente los logros de la democracia y de los avances, pues y finalmente las elecciones son contadas por los mexicanos, por los ciudadanos. Muchísimas gracias, Carlos.
Cuídate, adiós, adiós.
Un abrazo, Carlos Lara. Tenemos que hacer una brevísima pausa y enseguida estamos de regreso. Vamos a hablar de muchos temas, entre ellos cómo le fue a México en la Feria Internacional de Turismo en Fitur en España, que concluyó la semana pasada. Trece horas, una de la tarde, 21 minutos ya, tiempo del centro, y estamos transmitiendo en vivo desde el 98.9 la frecuencia modulada en Toluca, en Super Estéreo Milet. Estamos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión, y bueno, pues hay mucha información que compartir. Vámonos directamente a las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, afirmó que impulsando iniciativas y apegados a la vocación de hacer valer los derechos de toda la ciudadanía en los poderes ejecutivo y judicial, afrontan el reto de llevar justicia a cada familia en el Estado de México, y subrayó que ambos poderes trabajan permanentemente para que cada día disminuya la desigualdad y la justicia y que sea una palanca de desarrollo para las familias mexiquenses. La aplicación del impuesto sobre emisiones contaminantes tanto para empresas de jurisdicción estatal como federal requiere que se brinde asesoría y acompañamiento efectivo para el cálculo correcto de monto de pago, así como para abrir una gama de posibilidades que disminuyan realmente las emisiones al medio ambiente, así como los días de contingencia ambiental. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Gilberto Sousa Martínez, explicó que durante el primer semestre de este año en el Estado de México deberán pagarse 43 pesos por tonelada de emisiones contaminantes que realicen las unidades productivas del sector económico, tales como el dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso. En beneficio de 5.500 estudiantes de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Los Uribe de la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó infraestructura académica y deportiva, acompañado del director de este espacio académico, Juan Carlos Montes de Oca López, y la secretaria de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, Heréndira Fierro Moreno. El rector inauguró la nueva cancha de fútbol rápido para el desarrollo de actividades físicas y reactivas. Hasta un 15% de los solicitantes quedan contratados por las empresas que participan cada semana en el Martes de Empleo. De acuerdo con el licenciado Bernardo Monroy, jefe del Departamento de Fomento al Empleo, después de pasar los filtros estipulados y acreditar las aptitudes necesarias, los seleccionados logran incorporarse al mercado laboral después de haber establecido un primer contacto en el andador Belisario Domínguez, también conocido como cancha acústica. Con un llamado a consolidar los avances alcanzados hasta el momento, redoblar esfuerzos y traducir la mejora integral de la institución en un servicio de calidad y calidez para todos los mexiquenses, se instaló el nuevo Consejo Estatal de Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana, que preside como delegado estatal Jorge Alberto Forastegui. Además, aseguró que el Consejo Estatal fortalece el trabajo de la delegación estatal, pues cada uno de los integrantes aporta un cúmulo de capacidad, experiencia, profesionalismo y espíritu de servicio que serán pilares fundamentales para consolidar el proceso compromiso de modernización, ampliación y mejora de los servicios de la Cruz Roja Mexicana que brinda a la sociedad mexiquense desde hace más de un siglo. En este año, el Festival del Vino y el Queso en Cuautitlán Izcalli se realizará los días 18 y 19 de febrero en el Jardín del Arte del Parque de las Esculturas, uno de los lugares más emblemáticos de ese municipio. La presidenta municipal, Carla Fiesco García, anunció la segunda edición de ese evento en conferencia de prensa e informó que habrá exhibición y venta de productos, corredor artesanal, área gastronómica y eventos culturales en un horario de 12 del día a las 20 horas.
Y en más del Estado de México, una muy buena noticia, el ICEMIN obtuvo el segundo lugar nacional en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2022. Nadia Ojeda tiene el reporte.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ICEMIM, obtuvo el segundo lugar en la categoría Sector Público del concurso Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 2022, gracias al proyecto denominado Consentimiento Expreso. Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Asociación Mexicana de Internet, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad reconocieron y felicitaron las prácticas de mejoramiento e innovación que el ICEMIM ha previsto hacia su derecho a bien. Durante la ceremonia de premiación, Merucia Montserrat Torres Rivera, jefa del Departamento de Acceso a la Información Institucional del ICEMIM, y a nombre de José Arturo Lozano Enríquez, director general de este organismo público descentralizado, agradeció la distinción obtenida en este certamen y señaló que el formato Consentimiento Expreso facilita y garantiza el buen uso de los datos personales de los derechohabientes. Con ello logramos establecer los principios y procedimientos necesarios para la simplificación y agilización de gestiones administrativas, como es el caso de trámites de pensión, cobro de seguros, consulta de antecedentes médicos familiares, entre otros, tutelando la protección de la información posterior al fallecimiento de los usuarios, refirió. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, pues hablábamos ayer del tema de la inflación y cómo lo que se conoce como la inflación subyacente es mucho más alta que el promedio, que es cercano ya al 8%, pero que sobre todo en los productos perecederos, en la canasta básica, es donde pues todos, y en particular las amas de casa o quienes tienen que ir a comprar los alimentos, se dan cuenta que cada vez alcanza para menos y que todo está verdaderamente muy caro. Mire, hoy ya con datos más precisos, le puedo decir que en la canasta básica, ojo, solo en la canasta básica, y también es promedio, la inflación es de 15.7%, pero hay productos que están arriba del 20 o del 25% y algunos que tienen fluctuaciones muy, muy consistentes. Este es el reporte.
El director general de la empresa Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, alertó que en la primera quincena de enero de este año y a causa de la alza inflacionaria, el precio de los productos agropecuarios aumentó 15.7%. En entrevista el Grupo Fórmula con Denis Merkel precisó que este incremento se localizó en dos apartados, la inflación subyacente, donde están alimentos y bebidas, la cual subió 14.1%, así como la inflación no subyacente en la que están las frutas, hortalizas y el sector pecuario, la cual subió 10%.
La inflación que marcó la primer quincena de enero fue 7.94, que ya de acuerdo a nuestro seguimiento que damos en Grupo Consultor al precio de la canasta básica, veíamos que en los productos agropecuarios el incremento en la quincena es del 15.7%.
Anaya Castellanos enfatizó la presión inflacionaria que impactó la producción de granos, que desde el año pasado se vio afectada a nivel mundial a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Seguimos viendo una presión principalmente en los granos, donde vemos incrementos importantes en la harina de trigo, que ha subido 34%, las galletas el 39%. Vemos también que en el caso de la tortilla subió 19.4%, los aceites 15%, el pan de caja 15% y el pan de bolillo 16.8%. Y eso pues está provocando que veamos todavía incrementos en esto que anunció el INEGI.
Juan Carlos Anaya externó su preocupación por el decreto contra la recepción de maíz transgénico en México desde el extranjero, pues el gobierno de Estados Unidos se quejó en el marco del Tratado Comercial Trilateral y además rechazó la propuesta de solución del gobierno mexicano. También advirtió que esa inconformidad podría conducir a una controversia y sanciones comerciales.
Y bueno, pues escuchábamos hace un momento en voz de los consejeros electorales por qué el plan B es dañino para el INE, para los ciudadanos, para las elecciones en general. Pero bueno, hay más voces. Ahora tenemos aquí de fondo el tren, ¿verdad? No me va tocado, pero bueno, pues no deja de ser atractivo porque pues nos remonta ahí a un pasado de aquellos ferrocarriles nacionales. Pero bueno, para no desviarnos del tema, vamos a escuchar otras voces que hablan por qué el INE, el plan para dañar al INE es dañino para todos.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan, informó que el instituto presentó un estudio donde se prevé el impacto del Plan B en materia electoral y destacó que la reducción del 85% del personal de servicio profesional electoral implica el despido de más de 6,000 personas y el encarecimiento de elecciones, lo que repercutirá en la calidad de los procesos electorales. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, dio a conocer que la fecha límite para que se apruebe el Plan B es hasta el 2 de junio. Posterior a esto, las modificaciones no operarán para el próximo periodo electoral. Aseguró que si bien hay varios procesos jurídicos en contra de las reformas electorales, es preocupante que no exista certeza aún para el próximo proceso electoral.
Vemos distintas aristas en donde esa reforma preocupa a la autoridad electoral, preocupa que siendo un año de elecciones y un año en el que ya inicia el proceso electoral, otra vez el más grande de la historia, no tengamos reglas ciertas ni para los partidos políticos, ni para las candidaturas, ni para la autoridad electoral de cómo tiene que operarse ese proceso electoral.
Humphrey Jordan recordó que varios partidos ya han presentado acciones de inconstitucionalidad y el caso del INE no es distinto, pues dijo, acudirán a las instituciones jurídicas que sean necesarias para proteger la democracia, por lo que estas modificaciones se enfrentarían a lo que denominó una multiestrategia jurídica, es decir, diversas impugnaciones.
La Constitución permite a ciertos actores presentar estas acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Al INE, nosotros presentaremos controversia, acudiremos como terceros o en amicus curi, es la figura que se utiliza, a los que se presenten. Hay organizaciones de la sociedad civil que también y ciudadanos que nos han comentado que bueno, ellos van a ejercer sus derechos porque se violentan a su juicio sus derechos políticos y electorales.
Recordó que el país vivirá nuevamente el proceso electoral más grande de la historia con más de 96 millones de votantes, por lo que es preocupante que no existan reglas claras para partidos, candidatos, ni para la propia autoridad electoral.
Bueno, mire, es importante esta aplicación del impuesto sobre emisiones contaminantes para las empresas de jurisdicción estatal como federal, porque este permite que se brinde asesoría y acompañamiento efectivo para calcular el monto correcto de pago y así abrir una gama de posibilidades que disminuyan realmente las emisiones al medio ambiente, así como los días de contingencia ambiental. ¿Quién dice esto? El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, la CONCAEM, Guillermo Sauza Martínez, quien explicó que durante el primer semestre de este año en el Estado de México deberán pagarse 43 pesos por tonelada de emisiones contaminantes que realicen las unidades productivas del sector económico, tales como dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso. Y fíjese, precisamente sobre el metano, ayer se presentó en México, se anunció la puesta en marcha del Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, en el que participa en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otras organizaciones ambientalistas, para monitorear precisamente que México cumpla con los convenios internacionales para disminuir, como se comprometió México de aquí al 2030, las emisiones del gas metano, que básicamente es arrojado a la atmósfera por la industria de los hidrocarburos, en particular por Pemex, todos estos pozos petroleros que están en alta mar. Si usted ve las imágenes, pues siempre están quemando un gas que es gas metano, y en lugar de capturarlo y aprovecharlo, lo queman, pues porque no han tenido o desarrollado la infraestructura necesaria. Y este gas metano es uno de los gases más peligrosos, es un generador del efecto de invernadero, pero además es muy nocivo para la salud y también para el medio ambiente. Así es que bienvenida a este observatorio. No creo que le caiga muy bien al gobierno federal, que en este caso la iniciativa privada o los ciudadanos se den a la tarea de monitorear qué está haciendo. Pero si México se comprometió en la pasada cumbre de cambio climático en Egipto a reducir sus emisiones para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, bueno, pues ya sabe, México es muy bueno para prometer, para firmar acuerdos, para ratificarlos y después no los cumple. Así es que esto va a ayudar mucho precisamente para que se pueda concretar toda esta situación. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a la redacción de Milet Hidalgo para conocer algunos de los temas en los que están ellos, los temas periodísticos que están trabajando, para que nos compartan pues parte de lo que están haciendo?
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, impartirá el curso Hidalgo de Envejecimiento Exitoso, edición 2023, el cual inicia el próximo 16 de febrero en Pachuca. Lo anterior forma parte de la dinámica de brindar herramientas teórico-prácticas que las personas utilizarán en su vida cotidiana y desarrollo integral, así como eliminar los estereotipos de la edad bajo un contexto de vejez y envejecimiento. Son acciones fundamentales para el gobierno del estado que encabeza Julio Menchaca. Al respecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Simei Olvera Bautista, considera que el trabajo en beneficio de las personas mayores debe ser constante y de calidad. Por ello, desde la dependencia se despliegan acciones que generan conciencia sobre la importancia de adoptar estilos saludables de alimentación, activación física y mental, así como la práctica de actividades recreativas, incluso antes de llegar a esta etapa de la vida.
Es un tema personal. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para conversar con el periodista de Radio Fórmula, con José Antonio López Sosa, colega querido de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Como siempre, estuvo en Madrid cubriendo la Feria Internacional de Turismo, FITUR. No le fue muy bien a México, él nos va a decir en qué forma, y con él vamos a comentar después de esta pausa. Estamos de regreso, transmitiendo en vivo desde el 98.9 en la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet, aquí en la ciudad de Toluca. Y le recordamos, es importante que tome nota de nuestro WhatsApp, de nuestra línea en cabina, para que nos envíe sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, en lo que hacemos contacto con el periodista José Antonio López Sosa para hablar sobre cómo le fue a México en esta última edición de la Feria de Turismo de Madrid, la más importante del mundo. Vamos contigo, Joel Morales, cuéntanos sobre este restaurador de imágenes, Martín Martínez González, que lleva dedicado a esta actividad durante más de 2 décadas.
Son más de 2 décadas las que Martín Martínez González se ha dedicado a la restauración de imágenes religiosas. Ahora viene una temporada importante, lo que es el día 2 de febrero, cuando hay que llevar a las imágenes a la iglesia una vez vestiditas y bien restauradas, así lo dijo.
Sí, el día 2 de febrero, para el día 2 de la Candelaria hay que tener bien los niños ya bien arregladitos, y sí, más o menos ha estado muy bien. Ahorita en este mes los niños Dios.
Sí, pero de las imágenes, que las manos, la cara, los pies.
Los deditos, las manos, el cuello, que se les cae la cabecita.
Pero es una restauración completa porque se les pone el material que llevan, que es yeso o que es...
Es pasta. El yeso es muy sensible, la pasta es más fuerte, entonces con eso le damos más fuerza para que ya no se le vuelvan a caer las manitas ni el cuello. Aparte, su pintura se recubre con su pintura para que queden otra vez nuevos.
Los costos llegan a variar de acuerdo a la reparación que se puede hacer, pero se hace con mucho gusto, se deja parte del corazón en cada una de las reparaciones, finalizó diciendo Martín Martínez. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet Toluca.
Y una muy buena noticia para las mujeres del estado de Hidalgo, porque pues se sigue modernizando el instituto y dio a conocer algunas mejoras.
Como parte del compromiso que el gobernador Julio Menchaca Salazar tiene con la atención de las mujeres en situación de violencia de género, se fortalecen los espacios de atención. Por ello, se llevó a cabo la presentación del personal comisionado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, que colaborará en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo. Lo anterior refrenda el trabajo coordinado entre ambas instituciones en favor de la atención de la violencia de género en contra de las mujeres. Durante la presentación, la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Berta Miranda, indicó que continuará generando realizando acciones para fortalecer la atención con calidad y calidez de mujeres en situación de violencia que son atendidas en dicho instituto. Por su parte, la directora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, Margarita Cabrera Román, agradeció la suma de esfuerzos y el compromiso del instituto para generar alianzas y comisionar a personal de psicología, abogadas en materia familiar y trabajo social, que se suman para continuar brindando servicios integrales y multidisciplinarios.
Ok, perfecto.
Bien, pues vamos a España. Allá se encuentra el periodista especializado en turismo, José Antonio López Sosa, quien todos los años cubre los eventos más importantes sobre este sector. Y bueno, pues concluyó la semana pasada Fitur, y por lo que hemos leído en algunas crónicas, querido José Antonio, a México no le fue muy bien del todo. Cuéntanos, danos tus impresiones.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Mileda allá en Toluca, en el Estado de México y en todos los lugares donde llega esta señal. Te saludo, ahora estoy en Praga, pero bueno, la semana pasada, como bien comentas, en Madrid, España, pues sí, la verdad es que México fue de claroscuros. Tuvimos el pabellón más grande históricamente de todas las ferias, fue el más grande del continente americano, más de 1,000 metros, porque, bueno, pues se alinearon los astros políticos y entonces ahora tanto Quintana Roo como Baja California Sur, que antes iban por separado, están gobernados por Morena, entonces se sumaron al pabellón de México y de CREA, por eso fue el más grande. Evidentemente hubo lugares que destacaron su presencia, como fue pues Quintana Roo, porque es el destino más importante, Oaxaca, Baja California, Querétaro, Michoacán, que llevaron pues muy buenas propuestas y a muchos empresarios, y hubo algunos otros que bueno pues dejaron mucho que desear en ese sentido, porque al final pues ni siquiera tienen los datos de quiénes son los que van, cuáles son los europeos o cuántos son los europeos que llegan a estas ferias y cuál es la estrategia que deben de seguir para poder pues atraer mayores mercados. En otro sentido también, bueno, pues estuvo ahí el embajador Quirino Ordaz, que bueno, pues no quiso dar entrevistas.
Que dicen que es un cero, que es un cero a la izquierda, ¿no? El embajador, ¿no?
Coincido totalmente, y se alejaba de la prensa, ya deja tú de nosotros, incluso de los españoles, porque días antes, pues el presidente López Obrador reiteró que las relaciones con España estaban congeladas. Entonces buscó escudarse detrás del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y bueno, pues no salió a dar ninguna, digamos que ninguna información. Lo comentaba yo en las redes, querido Miguel, que para mí los tres principales hierros, el primero fue pues el hecho que el AIFA, que tanto nos presume el gobierno federal, no estuviera en el pabellón de México. Imagínate. Si tú quieres dar a conocer un aeropuerto y hacerlo internacional, pues llévalo a las ferias internacionales, pero hubo muchas preguntas de operadores mayoristas y de agentes de viajes, que qué pasaba con el AIFA, que dónde estaba el AIFA. No hubo ni siquiera un letrerito en el pabellón de México con relación al AIFA. ¿Qué te parece?
Ahora sí que AIFA ha sido como AIFA ha sido, ¿no? Como diría el clásico, ¿no? Es increíble que pasen estas cosas. Ahora, llamó mucho la atención aquí en México, seguramente tú lo viste o lo viviste, que el rey Juan Carlos se pasó de largo y que no se quiso detener en el pabellón mexicano. ¿Esto fue verdad?
Así es, la que se detuvo en el pabellón fue su esposa, la señora Leticia, y bueno, al final del día, de hecho, ni siquiera teníamos confirmado que el rey estuviera. Sí estuvo, como todos lo vimos, porque venía de este pues funeral de su tío Constantino allá en Grecia, pero sí se pasó de largo, debemos decirlo, no nada más de México, sino de muchos otros pabellones, pero en especial siempre se paraban en el de México, y esto es una señal. La forma es fondo, y yo creo que es una señal, así lo percibimos todos, y la verdad es que se le cuestionó mucho a tanto al secretario de Turismo como a las personas de los diferentes estados, y pues todos daban el mismo argumento, que pues el rey no siempre se detiene, pero cuando cada año se detiene, ya sea él o su padre antes, se detiene en el pabellón de México por ser uno de los más cercanos históricamente a España, y que este año, por primera vez, se haya seguido de frente, pues sí da mucho...
Pues claro, es muy representativo, porque pues precisamente habla de esta pues congelamiento que dice que el presidente López Obrador, y que los españoles, aunque no contestan porque son muy protocolarios, muy diplomáticos, pues toman nota, y como tú dices, la forma es fondo. Ahora, ¿qué datos dio Torruco? Recordarás, hace un año, cuando estuvimos en Acapulco en el tianguis turístico, presumía que México era el país más visitado del mundo. Yo le comenté en algún momento que eso se debía a que México no cerró sus fronteras y que no pedía requisitos a los viajeros para certificar que no tuvieran COVID. Y muchos, y a ti y a mí nos consta, porque estuvimos en Cancún también en otros eventos,
hubo gente que se contagió por turistas extranjeros, enfermaron y también contagiaron a sus familiares y murieron. Entonces yo le decía al secretario, a ver, en este momento es México el número uno en turistas, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos muertos? ¿No? ¿Cuántos muertos?
Y bueno, caímos al quinto lugar, claro, al cierre del año, al quinto lugar, pero, y esto lo reiteró, y lo reitera el secretario porque mucho se ha puesto el dedo en el renglón, de forma coyuntural. Se espera que ya este año, con la reapertura de todas las economías y la reapertura del turismo, sobre todo el gigante China, que apenas está regresando, se espera que México regrese pues a lo que solía ser antes del COVID, del séptimo al décimo lugar, algunos de estos lugares. Pero las cifras que da el secretario Torruco es que pues fueron un poco más de 20 millones de visitantes este año y que se espera que se llegue a 25 millones de visitantes extranjeros este año 2023. Son sus perspectivas de su estadística, pero aquí lo importante, Miguel, será ver cómo se comportan en el gasto, porque exacto, una cosa es la cantidad de millones de visitantes que nos lleguen, pero si tenemos plagado de todo incluido, pues el gasto será menor que otros países que reciben menos visitantes, pero tienen turistas que van y gastan más dinero.
Exacto, y que además hay que recordar que una de las prioridades del sector turístico encabezado por Torruco era, y él lo decía, a mí no me importa que vengan muchos, prefiero que vengan menos, pero que gasten más. Pero si tienes el tema de la inseguridad, de la violencia, del narcoturismo que se ha adueñado prácticamente de Quintana Roo y de la Riviera Maya, pues es evidente que muchos turistas se la van a pensar antes de venir aquí, y sobre todo cuando ya está todo abierto, caso concreto que tú conoces muy bien en el Caribe, en República Dominicana y en otros sitios de esa región.
Es correcto, además uno de los temas que se escuchó muy fuerte en Fitur, no por las autoridades, sino por los medios internacionales, españoles incluidos, y lo sigo yo escuchando aquí en República Checa, que no tiene mucho que ver con México, es el tema de los taxistas en Cancún. Sí. De verdad que esta nota, que no es de percepción, porque a veces nos dicen, no es de percepción, es de realidad y hemos visto lo que está sucediendo, la gente se sigue enterando aquí en Europa de lo que ocurre y no entiende, no alcanzan a entender cómo la autoridad, la cualquiera que sea, porque aquí no vamos a explicarles si es municipal, federal, o estatal, porque no hay una autoridad que, si ya está el amparo, si está permitido que circulen los taxis de plataforma, ¿por qué los taxistas golpean y por qué hacen paros? Y vaya, es algo que no se alcanza a entender. Y al final creo que no les preocupa mucho porque ya tienen vendida buena parte del año, pero estos incidentes merman la imagen de un destino y lo empiezan a catapultar, lo empiezan a sepultar más bien.
Claro, porque por ejemplo los turoperadores que traen grupos numerosos en vuelos charters que son de ellos, a sus hoteles, con sus autobuses, pues no les complica mucho, pero el turista que llega por su cuenta, con su familia y que toma un Uber, porque además los taxis son abusivamente caros, por unos cuantos kilómetros te cobran varios cientos de pesos mexicanos o de dólares, pues esa gente la pasa mal, y además que te bajen, que te ponchen las llantas, que agredan al conductor. Se supone que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, había dicho que esto ya se iba a acabar, que les iban a quitar la concesión, metieron a la cárcel a algunos, pero ayer volvimos a ver escenas verdaderamente pues agresivas por parte de los taxistas, bloqueando calles a una mujer conductora de Uber, la acercaron, la bajaron, le pincharon las llantas, en fin, y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades municipales, las estatales y también las federales? Porque buena parte de las vialidades que son aledañas al aeropuerto de Cancún son federales y son administradas y se les da mantenimiento a través de Fonatur. Y en cambio tenemos aquí a 6,000 guardias nacionales haciendo bola en el metro, que no sirven para mucho porque los accidentes sí continúan, mientras que deberían de estar en sitios como este precisamente resguardando las vialidades y a los turistas.
Así es, y otra cosa que impactó desde mi punto de vista, Miguel, es que la Ciudad de México perdió la oportunidad de dar a conocer el tianguis turístico, que será por primera vez en la capital del país, que es en un par de meses. Y en el pabellón de México hubo una pequeña silla donde estuvo la secretaria de turismo de la Ciudad de México teniendo algunas citas, pero no hubo ninguna referencia al tianguis turístico 2023 que será en la Ciudad de México. Me parece que desperdiciaron esa oportunidad. Y por otro lado también, otro de los hierros que me pareció existieron fue que el estado de Nayarit se dedicó a promover las Islas Marías por encima de la Riviera de Nayarit, que ya está muy conocida en Europa.
Y muy desarrollada.
La gente en Europa ya, con el esfuerzo de muchos años, busca ir a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, y ahora les dijeron, no, eso ya no, vayan a Islas Marías. Cuando la gente aquí no entiende ¿qué son las Islas Marías? Cuando no hay infraestructura, no hay transporte.
Claro, eso es una tontería porque no hay infraestructura y además tiene que ser turismo de bajo impacto. Han cambiado tres veces ya el programa de manejo porque es un área natural protegida. Sacaron el penal, sacaron a los presos, se robaron el mobiliario, lo que había ahí que tenía un cierto valor histórico. Violaron la legislación para construir hospedaje o modificar precisamente el centro penitenciario para recibir turistas. Todo por el capricho del presidente y ahora lo quieren posicionar como si fuera un gran destino cuando no hay infraestructura y los charters que salen de Nayarit pues son unos cuantos. Entonces es verdaderamente demencial, pero bueno, eso pasa, como dicen los clásicos, cuando contratas monos, pues cuando pagas cacahuates obtienes monos.
Así es, y bueno, al final se le mete dinero bueno al malo, porque ese dinero pudiera aprovecharse para promover pues Punta Mita, para San Pancho, todos estos lugares, Litibú en la Riviera Nayarit, que llaman mucho la atención de los europeos y que bueno, poco a poco han estado buscando ya tener un vuelo directo al aeropuerto de Puerto Vallarta, pero todos esos esfuerzos se fueron por la borda desde hace un año porque se centró el estado de Nayarit con el dinero que tiene para promoción turística en promover las Islas Marías, pero las promueven del mismo forma, la misma forma que lo hacen en México, cuando el nivel de conocimiento de las islas, por pues supuesto, que es nulo mínimo, en Europa.
Es mínimo. Una última cosa, a reserva de que hablemos la próxima vez sobre el tema de la conectividad de la aviación, el AIFA. Tú fuiste de los primeros periodistas mexicanos en inaugurar el AIFA, volaste desde Venezuela aquí a Zumpango. Me gustaría conversar contigo, si puedes, la próxima semana, pero muy muy breve, preguntarte, ¿el Estado de México tuvo alguna presencia, alguna participación en Fitur?
Tuvo la presencia con algunos operadores, tuvo una, digamos que una silla dentro del pabellón, y hay mucha expectativa, por supuesto, del mercado europeo por preguntar por no solamente por las pirámides de Teotihuacán, sino por la parte de Toluca y Valle de Bravo. No como hubiera sido quizás lo ideal, pero sí hubo una presencia importante y creo que estuvieron más presentes que Ciudad de México. Con eso te digo todo.
Bueno, pues ahí se ve, ¿no? Es que este austericidio y no solo recortar el presupuesto, sino a quién le dan el presupuesto para hacer la promoción después de que desaparecieron el Consejo de Promoción Turística y todo lo que para lo que servía la profesionalización que daba, se lo encargaron a los embajadores y ya vimos, como en el caso de España con el exgobernador Quirino, pues que no sirve para mucho.
Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Yo estoy a tus órdenes y la siguiente semana con mucho gusto, si quieres, conversamos.
Hablamos de la interconectividad, de lo que implica el cabotaje, abrir el cabotaje en los aeropuertos mexicanos, qué se dice en el extranjero. De esto vamos a seguir conversando próximamente. Muchísimas gracias, José Antonio López Sosa, periodista de Radio Fórmula y otros medios, especializado en temas de turismo. Y bueno, pues con
gracias,
esto.
Gracias, Miguel. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo allá en Praga y con esto nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo dejo en la grata compañía de Enrique Lascano, quien ya está aquí listo para llevarle a usted la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Buena tarde, buen provecho y mañana aquí nos escuchamos en Punto de la 1.